La invitada de esta noche en este programa con el numeral Vanessa Pregunte a la JEP es la doctora Patricia Linares, que es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Numeral Vanessa Pregunte a la JEP. La doctora Patricia Linares fue elegida presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz el 26 de septiembre del 2017 y la JEP arrancó a funcionar el 15 de enero del 2018, es decir, hace un año. ¿Cómo está usted un año después de que arrancara este reto?
Estoy satisfecha y estoy orgullosa de lo que ha sido el resultado de un trabajo de un año supremamente intenso.
Difícil, ¿no?
Difícil. Un año que durante el cual hemos tenido que desarrollar un proceso de implementación, no solo la jurisdicción, sino los demás componentes del sistema, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un contexto, diría yo, bastante complejo, que se cruzó, por ejemplo, con una campaña electoral supremamente dura, en un momento en que apenas se iniciaba ese proceso de implementación, advirtiendo un tema que persiste, pero sobre el cual tenemos avances importantes, y es la necesidad de hacer pedagogía sobre el proceso, de que la gente entienda qué es la JEP y de qué se trata.
Si usted tuviera que explicarle, no a mí, porque yo entiendo qué es la JEP, y seguramente muchos de nuestros oyentes, pero muchos no, y oyen todos los días que la JEP entregue, que envía a Santrich, que la JEP entregue la información, que la JEP se ha vuelto un órgano de impunidad, que la JEP, ¿qué es la JEP?
La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Pero si yo me quedo ahí, seguramente van a seguir sin entender. Y es lógico. Tendría que aludir a qué es el sistema. El Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación es uno de los acuerdos del acuerdo final para una paz estable y duradera que firmó el Estado colombiano con las guerrillas de las FARC, con el propósito de cerrar un conflicto de más de medio siglo, una de las guerras internas más cruentas de la región, y yo me atrevería a decir del mundo, que reporta con cifras oficiales que generalmente están por debajo más de 10 millones de víctimas. De esas 10 millones de víctimas, alrededor de 85 mil desaparecidos, por ejemplo. 6 millones y un poco más de desplazados, miles de personas ejecutadas extrajudicialmente, que es lo que se conoce equivocadamente como falsos positivos. Por eso el Estado colombiano, a través del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, decide acudir a un modelo de justicia transicional. La justicia transicional es una alternativa con la que cuentan los estados que no han podido superar una situación de conflicto por la vía armada, que no ha podido derrotar grupos armados ilegales, o para países o sociedades que quieren dar el paso de una dictadura a una democracia.
Justicia como extra, una posibilidad de justicia distinta.
Es una posibilidad de justicia distinta que parte de la base de una negociación, en donde dos partes, una de ellas el Estado, se sienta a negociar con ese que ha sido su adversario.
En este caso, el Estado colombiano y las FARC. La JEP nace con un modelo ¿de dónde?
La JEP nace ahí, en el marco del sistema del que le hablo. Y ese sistema lo que buscó fue varias cosas. Una, que se realizara a través del sistema, se realizaran los distintos derechos fundamentales de las víctimas y de la propia sociedad. La verdad, lo primero, que es una responsabilidad de todos los componentes del sistema y en general del Estado. Entendiendo que sin verdad, verdad plena es el concepto que se utiliza, difícilmente podrá haber reparación. Y que sin verdad plena, y esto es muy importante resaltarlo, no vamos a poder identificar las causas estructurales y removerlas, esas causas que han originado el conflicto. Porque un conflicto como el que se ha vivido en Colombia no surge sencillamente de dos adversarios que deciden disputar por la vía armada. Esto tiene causas estructurales, que significa, por ejemplo, abandono del Estado de ciertas zonas. Años, décadas de exclusión de cierto tipo de poblaciones,
que todavía
de
se
arbitrariedad,
ven, poblaciones narienses,
Chocó, indígenas. Por eso siempre se dice, porque es verdad, que las poblaciones más afectadas por el conflicto han sido, por ejemplo, los indígenas, los afros y el pueblo ron. Porque esas poblaciones viven un efecto diferenciado del conflicto, más cruento, más duro. Y esa verdad plena es una obligación que tiene todo el Estado y en el marco del sistema todos los componentes.
Entonces, primero verdad.
Primero verdad. Reparación integral, es decir, que no se agota en la reparación económica que ya le corresponde, por ejemplo, a la unidad de víctimas. Y reparación moral, ¿qué significa reparación moral? Que es la que dignifica, la que visibiliza, la que le da su lugar a la víctima y la que le dice a la sociedad, esta sociedad, este Estado le falló a esa víctima. Y a esa víctima se le dice y se le debe decir, por ejemplo, en el marco de audiencias de decisiones judiciales, efectivamente su hijo no fue guerrillero, lo mataron arguyendo que eran guerrilleros y no lo era, porque eso va a significar para esa persona la reivindicación, por ejemplo, de su buen nombre,
claro,
o eso va a significar para esa persona poder transmitirle la historia verdadera a sus descendientes de qué pasó con esa persona. Superar, al final, Vanessa, lo que nos corresponde es algo supremamente complicado y difícil, que agota incluso a quienes administramos justicia, y es tramitar el dolor en el escenario de un Estado que debe responder por la ausencia que él tuvo y que implicó evitar y que se causara un daño a unas determinadas o específicas víctimas. ¿Por qué hablamos nosotros de las causas estructurales? Porque, por ejemplo, las dimensiones de la guerra interna que ha vivido Colombia, se ha vivido en Colombia, supone que alguien tuvo que financiar esa guerra. Y supone que ese ánimo de financiación de una guerra de estas dimensiones tuvo que tener algún motivo. ¿Por qué 6 millones de desplazados? ¿Por qué se desplazaba específicamente de ciertas zonas? No es usual pensar que haya desplazamiento, por ejemplo, de Bogotá hacia otras poblaciones. Pero sí hay y existen los mapas donde claramente se ven las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado, que, por ejemplo, estaban relacionadas con corredores
de droga,
de armas, o con zonas muy productivas
de tierra.
Sí, y ahí viene otro problema que ha sido fundamental para que esta guerra se sostenga tanto tiempo, y es que en el caso colombiano se identifica el tema de la usurpación de la tierra, el despojo de la tierra, como una causa definitiva del conflicto. Y siempre aparece. Si usted alude a lo que fue, a lo que se conoció acá como la guerra entre liberales y conservadores, ahí aparece de manera notoria la disputa por la tierra.
¿Y a quién le interesa que hoy en día siga habiendo guerra en Colombia?
Yo quisiera pensar, Vanessa, que a nadie. Es que el ser humano, yo no puedo asumir como una verdad así que seamos precisamente los colombianos quienes tengamos en la esencia misma de nosotros como seres humanos ese ser jovesiano que destruye para autodestruirse. No, yo creo que a nadie al final le interesa la guerra. Lo que sí pasa es que no hay sectores que han utilizado la guerra para otros propósitos. Por ejemplo, en campaña política, y eso no solo pasa en Colombia, el tema de la guerra puede ser un tema que llame a cierto tipo de elector, que prefiere la solución vía violenta a cualquier tipo de disputa.
Porque cree que es viable.
Porque cree que es viable, y en el fondo incluso puede creer que es justo. Pero definitivamente lo que muestra la historia es que la guerra nunca es respuesta para nada, porque la guerra lo que genera es más guerra.
Y que finalmente sí o sí se soluciona sentado hablando. Los talibanes están negociando con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, al final, y eso creo que ayer alguien, en estos días alguien lo mencionó, yo no me acuerdo quién, que decía, siempre van a terminar en una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque aquí, y eso yo lo percibo de manera reiterada, y eso me brinda elementos para, ojalá, poder afrontar constantes ataques. Son 50 años de guerra. Eso me indica, por ejemplo, que usted nació, vive y ojalá no siga viviendo en el medio de una guerra.
Sí.
Y usted con mayor razón.
Sí. ¿Mm? Carolina no conoce un solo día en paz.
En paz. Entonces, eso hace que el imaginario tenga una lógica muy, muy específica frente a la convivencia. Que yo no vea en el otro, en mi vecino, en el que está enfrente, en el que va conmigo en Transmilenio, yo no vea un conciudadano con el cual eventualmente puedo tener una diferencia, sino vea un potencial enemigo. Al vecino que yo tengo al lado, con el que tengo una diferencia sobre el ruido, pues yo presumo que le puedo decir, bájele al radio. Al enemigo, yo tiendo a querer aniquilarlo porque pienso que él puede hacer lo mismo conmigo. Entonces, ese imaginario está muy arraigado. Luego hay mucha incertidumbre, muchas dudas, mucha prevención sobre cualquier alternativa distinta a la respuesta armada que pueda conducir a una solución. O sea, es esa dimensión o ese escenario en el cual mi enemigo es este y ese tengo que aniquilarlo. Y ese enemigo frente a mí me identifica a mí como tal y tiene el mismo raciocinio.
Que tiene que aniquilarme.
Entonces la sociedad, yo creo, tiene que acostumbrarse también a entender que hay otro tipo de salidas. Eso sí, Vanessa, todo tipo de salidas significa sacrificios.
Y ahí entra la JEP.
Doctora Patricia, ¿por qué hay un sector en el país que ve a la JEP como sinónimo de impunidad?
Pues mire, yo creo que es un modelo, no creo, es un modelo inédito en el mundo, es un modelo muy sui generis, es un tipo de justicia a la cual no está acostumbrada el país, porque fíjese que es paradójico. A nosotros nos dicen, ustedes son un modelo, algunos sectores, porque también hay muchos sectores, y especialmente gente como usted muy joven, que nos dicen exactamente lo contrario, que por favor sigamos adelante, que por favor sostengamos este esfuerzo, porque ustedes no quieren vivir en guerra. Entonces fíjense lo paradójico, a nosotros nos dicen algunos sectores, ustedes son un tribunal de impunidad porque están diseñados para imponer sanciones de pronto benignas o muy suaves o como se quiera llamar. Suponiendo que eso fuera cierto, que no es tan cierto, una sociedad tiene la posibilidad de terminar de cerrar un conflicto, producir las condiciones para que quienes atacaron al Estado se reincorporen al Estado y contribuir a la erradicación de esas causas estructurales del conflicto. Tiene esa posibilidad, ¿a cambio de qué? De brindar una serie de beneficios a quienes se postulan ante la jurisdicción. De decirle a ese guerrillero o exguerrillero de las FARC, usted aquí va a cumplir una sanción, incluso privativa de la libertad, pero a la par va a contribuir con la reconstrucción del tejido social que afectó con sus acciones. Pero esa pena no es la pena que se impone en la ordinaria. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Ese sacrificio que me va a brindar todas esas posibilidades o seguir en la ordinaria que presenta alrededor más del 90% de impunidad sobre de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que son los que son competencias?
Es que la JEP lo que busca es verdad, básicamente.
Básicamente.
Que le cuenten al país la historia y ahí negociamos si usted se va a sembrar papas o se queda andando por ahí.
Exacto. Y no es sembrar papas. Yo sé que así se ha presentado, pero a lo mejor tenga que sembrar papas.
Bueno,
puede ser una alternativa.
Bueno, no, pero digo sembrar papas porque en Conoso están sembrando papas,
sí,
están sembrando habichuelas.
Pero están con proyectos, se supone con proyectos
productivos
que permiten que ellos que están sembrando papa, que es un alimento básico en la dieta colombiana, se reincorporen con un trabajo digno, contribuyan a la reparación y a la recuperación de esa zona y Eso ha significado o tendrá que significar que ellos le aporten al sistema y a la sociedad colombiana, pero principalmente a las víctimas, toda la verdad sobre lo que ocurrió, sobre lo que ocurrió.
¿Y qué significa eso? ¿Por qué es tan importante para una víctima saber la verdad?
Porque mire, Vanessa, yo he tenido oportunidad de trabajar en esto durante 30 años. Y uno lo que puede observar y finalmente entiende, asume y aprende, es que la sabiduría de la víctima es construida en el marco del dolor. Y al final son las víctimas las que le dicen a uno, mire, mi hijo, mi marido, mi hermano, mi hermana, finalmente no va a volver, ¿sí? Pero yo quiero saber qué pasó con ella. ¿Quién tuvo interés, por ejemplo, en desaparecerla? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué es una constante, es algo que alivia al ser humano el saber por qué alguien decidió quitarle la vida a otro o desaparecerlo. Pero si es un desaparecido además, y esto sí que es importante, esa persona al final lo que busca es una verdad que culmine con la ubicación
de los restos
de esa persona. El ser humano es de ritos. De ritos, llámese católico, musulmán, el que sea. Pero esos ritos suponen que la muerte significa que yo, por ejemplo, tenga un trámite que darle a ese cuerpo. Y mientras no lo pueden hacer, el dolor permanecerá
por generaciones.
Además. Y siempre van a querer saber por qué. Y aprenden las víctimas y le enseñan a uno que sí quieren justicia. Desde luego que quieren justicia, pero que están dispuestas, con tal de saber la verdad, a que la justicia no sea la justicia ordinaria que le debería haber impuesto a X o Y 60 años de cárcel, de pronto acumulados con otros 60, cuando no han obtenido a lo largo de décadas respuestas de esa justicia.
Hemos tenido en este programa todos los perfiles. Hemos tenido el caso de personas víctimas, bueno, militares, exmilitares, expolicías, mutilados, víctimas de minas antipersona, algunos que dicen yo perdoné y ya no quiero saber nada más de eso porque lo que quiero es proyectarme una vida distinta, otros que dicen no he perdonado, me parece el colmo que personajes como Timochenko estén en el Congreso. La sensación suya, la JEP ha recibido cuando comenzó 3.500 casos, solicitudes, luego 3.000 más en este primer año, ha resuelto 2.262, han concedido 31 libertades, se han negado 162 y hay 1.087 casos que ya están en reparto de los magistrados que los miran. Es decir, hay más o menos unos 3.000 casos más que están ahí, como en congestión judicial.
Esos datos,
estas son cifras oficiales de,
sí,
de la...
Sí, pero
la
esos datos se refieren específicamente a una sola sala, que es la sala de amnistía. Esos datos son de una sola sala.
¿Y cuántas salas tienen?
Son tres salas, con unas dinámicas distintas. Por ejemplo, esos datos son de la sala de amnistía.
Pero espéreme, me explica ahorita cómo funciona lo de las tres salas, que me parece interesante explicarlo, pero la pregunta, digamos, es, en general lo que usted ve desde la presidencia de la JEP, la gente se acerca y está dispuesta a aceptar algo que muchas personas que no han puesto ni los muertos, ni los heridos, ni la guerra, los ha tocado directamente, no están dispuestos, que es el perdón. ¿O cuál es la sensación?
Mire, el perdón es una reacción que atañe al ser humano individual como universo individual e irrepetible que es. O sea, yo no, como sociedad y como Estado, yo no puedo, a través de normas jurídicas,
implementar el perdón.
Claro. Yo puedo brindar condiciones para que esa persona, ¿cómo? Administrando justicia, en nuestro caso justicia restaurativa, que es la que he tratado de explicar, no es la retributiva. La justicia retributiva es la de la justicia ordinaria.
Sí, 60 años de prisión.
Más o menos ojo por ojo, ¿sí? Usted causa un daño tan grave que debe tener una pena muy grave, ¿cierto? Por eso hay categorías. Si usted comete homicidio porque condujo mal su carro, eso es menos grave, siendo muy grave, que aquel que asesina premeditadamente. Por eso son dos escenarios diferentes. Esa es la justicia retributiva. O sea, castigo proporcional al daño que usted causó. En la justicia que nosotros administramos, que es restaurativa, lo que se trata es, usted ya lo ha dicho, la verdad plena, para sanar el dolor de las víctimas y contribuir a que no se repitan esos hechos, y una justicia que implique que esa persona va a tener una sanción, pero también una sanción que a ella como individuo ojalá le permita reincorporarse de alguna manera a la sociedad, que le permita a futuro ser productivo en la sociedad, que le permita ejercer derechos políticos en la sociedad. Nosotros como jueces, como individuos que hoy somos jueces en la jurisdicción, no definimos las reglas del juego, Vanessa. Eso fue producto del acuerdo,
claro.
Y si se hubiera quedado en el marco del acuerdo, difícil que nosotros hubiéramos podido asumir esta responsabilidad. Lo que pasa es que eso que se acordó y que quedó consignado concretamente en el punto 5 del acuerdo, donde se crea el sistema y la jurisdicción, eso se volvió norma constitucional. Es una norma del mayor rango en el ordenamiento jurídico, que vincula no solo a quienes tenemos esta tarea, sino a todas las autoridades y a todos los ciudadanos y ciudadanas del país.
Numeral Vanessa, pregunte a la JEP. Octavio, ¿cuáles son los temas de los cuales quieren escuchar nuestros oyentes?
Bueno, los principales temas a esta hora, primero la impunidad, hablan también de Santrich, evidentemente del Paisa, son algunos de los temas que se mueven a esta hora a través de nuestro numeral en nuestras redes sociales.
Ya vamos a hablar de todo eso, vamos a contestar muchas preguntas. Vamos